Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es. Una buena tarde a todos los amigos y amigas oyentes que nos escuchan en Ecuador y en el resto del mundo. Son las 4 de la tarde, 38 minutos. Hoy nos acompaña en estudios Pamela Ortega, José Fernández y también nuestro invitado de hoy, a quien ya vamos a presentar, quien puedo anticipar diciendo que es compañero también de la casa. Y ya vamos a hacer una presentación sobre nuestro invitado. Pero antes de eso, hoy, chicas, ¿qué país vamos a visitar?
Muy buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de China, que es un país muy fascinante, un país del que se han construido muchos mitos y queremos hoy abordar este país del que conocemos poco y queremos que nuestros oyentes, de manera conjunta con nosotros y con nuestro invitado, puedan conocer un poco de este país tan fascinante.
Pamela.
Bueno, buenas tardes con todos. Esperamos que este sea un programa de mucho agrado para todos. Vamos a hablar de la República Popular China y va a estar muy interesante. Muchas gracias por asistir aquí. Estamos con nuestro invitado también.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Bueno, como les habíamos ofrecido, hoy les vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata de Alejandro Suárez, es productor también de Flaxo Radio. Él es un ex diplomático, digamos así, de carrera y ha estado por mucho tiempo encargado de representar al Ecuador fuera de las fronteras patrias. Y él, en esa condición de diplomático, también visitó a China en el año 2008 y por esa razón lo hemos invitado, porque sería interesante conocer el punto de vista de un no chino este país, en este caso la República Popular de China. Alejandro, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy, 9 de marzo del 2015.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a Josefa, a Pamela. Gracias por la invitación. Sí, como tú decías, precisamente por mi carrera de diplomático, a lo largo de tantos años, tuve la oportunidad de conocer una gran cantidad de países, entre ellos China, que es un país, como decía Josefa, un país fascinante, y con la particularidad adicional que tú conoces, yo estoy vinculado a la radio desde hace ya algún tiempo, a través de dos programas que son precisamente de música, y ahora, al hablar de China, también vamos a oír sobre China y vamos a oír música.
Música, China. Así es. Y le he pedido de favor a Alejandro, que ya que él es un melómano, que esa es otra característica de Alejandro, que nos consiga algunas canciones que él considera interesantes para apreciarlas acá. Y yo, en la parte más informal, he seleccionado una canción de pop chino que le van a escuchar ustedes luego más adelante. Pero antes de esto, quisiera hacer como una vuelta alrededor de China, conociendo un poquito de este país. Entonces, vamos a hacer el viaje de hoy. En el viaje de hoy, llegamos a... Bueno, y vamos a conocer algo de China. Así es que, bueno, en la producción, Josefa y Pamela se han esforzado mucho por hacer como una ficha que nos va a desglosar a breves rasgos qué es lo que tiene China como datos relevantes acerca de esta nación.
Claro, amables oyentes, y como la idea, como habíamos mencionado al inicio, es que vayamos conociendo China de la mano de nuestro invitado, pero también de la mano de los cantantes chinos que hemos traído hasta Flaxo Radio. Vamos a hablar un poco ahorita de política, no se asusten, es solo que conozcan un poco cómo está conformado la República Popular de China. China es un estado soberano situado en Asia Oriental, es el país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes. Es una cifra bastante alta que nuestros países latinoamericanos, ni siquiera Brasil, que es el más grande, llega hasta a ese número, ¿no? La República Popular China es un estado unipartidista, gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital. Está dividido en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao.
Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta la deuda de los diferentes países que tienen con China. Según el diario El País, con fecha 27 de febrero de este año, entrega un reportaje en el cual indica que Latinoamérica recibe más dinero de China que del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo juntos, según la base de datos financieros de China y Latinoamérica. Tan solo en el 2014, el país asiático prestó a la región 22 mil millones de dólares, un 71% más que el año anterior. Esto eleva el total de la deuda desde 2005 a 119 mil millones, de los cuales los principales prestatarios son Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. En este sentido, señala también que China incrementó un 71% el monto de préstamos hacia la región. De esta manera resumida, señalamos algunos países. Venezuela tiene alrededor de 16 préstamos por un valor de 56.300 millones de dólares. Brasil, 10 préstamos por un valor de 22.000 millones de dólares. Argentina, 10 préstamos por un valor de 19.000 millones de dólares. Ecuador, 12 préstamos por un valor de 10.800 millones de dólares. Y México, 3 préstamos por un valor de 2.400 millones de dólares.
Tal vez estos datos nos permiten ubicarnos en la potencia que tiene China alrededor del mundo. Y Alejandro, que está acompañándonos también y que tiene mucho conocimiento de política internacional, nos quería decir algo. Alejandro.
Sí, Javier. Ante las cifras que nos acaba de decir Pamela, uno se hace obligadamente la pregunta, ¿cómo es posible que un país como China, con la potencia, con la enorme capacidad económica que tiene ahora, hasta la década de 1950, y quizás hasta más allá de la década de 1950, era un país de tercer mundo, y un país con gravísimos problemas de pobreza, de miseria, de limitaciones, un país de tercer mundo, hasta de cuarto mundo. Y ahora China es lo que todos sabemos que es.
Una potencia, realmente es, dicen, la segunda economía más grande del mundo. Y bueno, la China es muy rica en varios aspectos, compañeros y compañeras que están en la mesa. Porque, claro, la China ha entregado más de un avance tecnológico, ¿no? Y tal vez viendo la tecnología desde el punto de vista no de el último avance actual, pero sí diríamos que gracias a los chinos, por ejemplo, el descubrimiento de la pólvora fue algo que provocó un cambio en la forma en la que se llevaban las guerras. O el papel moneda. Llegar a tener papel, los chinos lo descubrieron y transformar la celulosa y convertirlo en algo más que para escribir letras o textos, lo llevaron hasta el papel moneda, ¿no? La navegación náutica, llevar las naves grandes a los mares y la forma en la que ellos controlaban a través de las velas, eso también fue otro descubrimiento que provocó que la China por muchos años sean los más avanzados navegantes sobre la faz del planeta. Y bueno, ya que estamos hablando de algunas características especiales que nos ha traído China, Alejandro, yo quisiera que comencemos con la parte musical.
Para entrar en ambiente, sí. Si les parece el término, podríamos escuchar aquella canción que tú la tienes grabada y que se llama Flowery Blossoms and a Full Moon, el brote de las flores en luna llena.
En luna llena, exactamente.
Que es además un título muy, muy, que corresponde mucho al sentido poético chino, que es además especialmente profundo. Ustedes conocen el pueblo chino, es un pueblo profundamente poético, sensible. Y este tipo de títulos es muy común en la música tradicional china. Además, con elementos muy descriptivos, muy típicos de la cultura china. Pero estaba pensando, y antes, Javier, de que pongas la música, ajá, algo que me pareció muy, muy, muy interesante recordar. ¿Ustedes se acuerdan quién pronunció aquella frase? No importa el color de los gatos, lo que importa es que cacen ratones.
No tengo idea.
Pues esa frase la pronunció Deng Xiaoping, que fue el arquitecto de el desarrollo chino a partir de la década de 1970. China tenía un esquema, el sistema político chino, bajo el régimen comunista de Mao, era tremendamente cerrado, tremendamente clausurado. China era un país que no se abría al mundo. Deng Xiaoping, visionario, entendió que la mejor forma de desarrollar a China era abrirse al mundo. Pero para eso tenía que quebrar el esquema radical, el sistema radical chino, político y económico, y ante las críticas de quienes decían que eso iba en contra totalmente de la tradición política china y de la revolución china sobre todo, él pronunció esa frase.
No importa
el color de los gatos. Lo que importa es que casen ratones.
Ok, entonces vamos.
Vamos a la música.
Vamos allá, que hemos hablado de algunos de los personajes contemporáneos, digamos, de la historia contemporánea de la China. Escuchamos esta canción que nos muestra la sensibilidad de esta cultura lejana para nosotros, pero que es milenaria.
La vuelta al mundo en tocadisco.
Bueno, escuchábamos cuando las flores están en botón bajo la luna llena. Bueno, esta canción china, no sé cuál sería el título o cómo se pronuncia originalmente el título en chino, debe ser más complicado que esto. Pero sí, Alejandro nos ha hecho el favor de compartir varias de las... Ustedes ven, chicas, los volúmenes que tienen en la mesa. y más o menos así es la temática. Invitados todos a escuchar al mediodía acá en Flaxo Radio, escenario de conciertos. Y los martes y jueves también, gala cinematográfica, donde se van contando algunos episodios de las bandas sonoras de películas muy famosas. Y bueno, hoy tenemos algunos datos más que quisiéramos compartir con ustedes. Josefa, vamos contigo.
Gracias, Javi. Sí, como hemos estado mirando la historia política y la dinámica política actual de China, es muy interesante. Podríamos decir que en China se han pasado de dinastías milenarias a la instauración de un gobierno socialista, ¿no? Sí, Jinping, no sé si esté bien pronunciado, es el jefe del Estado de la República Popular China. El cargo estuvo vacante desde la destitución de Liu Shaoqi en 1969, durante la época de la Revolución Cultural, hasta 1983, después de que la nueva constitución de 1982 restaurara la figura del jefe de Estado. La República Popular China es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mundo. Este dato es súper interesante tenerlo en cuenta. Su forma de gobierno ha sido descrita como comunista y socialista para algunos, para otros como autoritaria y corporativista, con fuertes restricciones en muchas áreas, más notablemente respecto al libre acceso al Internet, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a tener hijos, la libre formación de organizaciones sociales y la libertad de culto. Estos temas los vamos a ir, obviamente, profundizando un poco más con nuestro invitado, quien también tendrá sus percepciones luego de vivir en China.
Y como nos decía Alejandro, él estuvo de visita y estuvo en la ciudad de Beijing. Alejandro, nos iba contando antes del programa algunos de los episodios que vivió la China justamente luego de la salida de la dinastía Qing. Entonces, luego de prácticamente hubo una revolución interna en China y la dinastía Qing sale. Pero ahí asoman otros políticos, hay un asunto también geopolítico, porque Japón había estado invadiendo o tomando posesión de algunos territorios chinos. Los ingleses habían llegado por las guerras del opio, o sea, y además tomaron, creo que, Hong Kong como una de sus ciudades. Y ellos prácticamente traficaban esta droga al resto del mundo, ¿no? Entonces, pero más o menos ese es como el contexto, digamos, desde el siglo XIX para adelante. Y Alejandro, como nos estaba contando, con la llegada, digamos, de algunos aliados para defender los intereses ingleses, hubo algunas batallas. Algunas de esas batallas, de pronto usted considera alguna de las que quisiera compartirlo como parte de la historia que ha vivido la China.
Sí, como habíamos conversado previamente, Javier, China, que fue una gran civilización, ajá, todos conocemos, una extraordinaria civilización, con un aporte además a la humanidad extraordinario. Tú mencionabas la invención de la pólvora, las técnicas de navegación, la invención del papel y muchas otras cosas más. Todo eso legado de la civilización china, pero por circunstancias históricas, China cayó también en gravísimas crisis. Justamente cuando se debilitó el sistema dinástico chino, fue cuando comenzó China, en el siglo XIX, a ser presa de la colonización occidental. Intervinieron y se apoderaron de territorios chinos e impusieron su dominio, para comenzar los británicos, pero también se asentaron en territorio chino en algún momento otros países. Al punto de que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX habían intereses radicados en China de, por supuesto, la Gran Bretaña, de Rusia, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos. Y China era un país dislocado, debilitado, y en esas circunstancias un grupo nacionalista de extrema, podríamos decir ahora, y entonces también, por supuesto, los Boxers iniciaron una campaña antioccidental. Sobre todo, les volvieron blancos de esa campaña a los misioneros occidentales, a los misioneros cristianos occidentales, mataron a varios de ellos y amenazaron gravemente a las sedes diplomáticas de los países europeos. Y allí se produjo ese episodio histórico del sitio de los Boxers al barrio diplomático, en donde le estuvieron a raya durante 55 días, hasta que los occidentales recibieron refuerzos. Entró una fuerza importante, sobre todo de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Alemania, y liberaron a los occidentales. Pero el proceso continuó más adelante. Se produjo ya la intervención en la década de 1930, se produjo la intervención japonesa, la invasión japonesa, que fue un trauma terrible para China, porque los japoneses provocaron una destrucción y desencadenaron unas matanzas terribles en China. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se produce la Revolución China, en la que sale triunfante, pues, Mao Zedong, que fue el artífice de la revolución y está considerado como el constructor de la nueva China, ya dentro del esquema político socialista, comunista, que se mantuvo absolutamente rígido hasta la década de 1970, luego de la muerte de Mao Zedong y después de que además China sufrió otro gravísimo trauma con la revolución cultural, que bajo la forma de un intento de volver a los orígenes y a la pureza revolucionaria, lo que hizo no fue otra cosa que ocultar los intereses internos y el enfrentamiento de los burócratas chinos. En la revolución cultural murió muchísima gente, repito, fue un trauma para China, pero más adelante, poco después, fue cuando surgió la figura de Deng Xiaoping, que inició un proceso así sí, auténticamente revolucionario en lo económico, para levantar al país como una gran potencia.
De su percepción, ya que estamos hablando de esa vivencia o del legado que dejó Deng Xiaoping, ¿qué tanto se evidencia en el pueblo? Cuando uno visita China, cómo se ve eso? ¿Se ve reflejado? ¿La gente tiene lo que necesita, comida, vestido, etcétera?
Sí, ese es un fenómeno interesantísimo. ¿Ustedes saben cuánto del territorio de China es cultivable, de ese inmenso territorio chino? Pues apenas el 24%. Apenas el 24% de la superficie de China es cultivable. ¿Por qué hago esta referencia? Porque el gran desarrollo de China se ha dado justamente en las áreas de mayor capacidad para cultivos y desarrollo en general, sobre todo en la cuenca del Yangtze. Esto es en la región suroriental de China. Beijing, Shanghai y otras ciudades muy desarrolladas. Pero hacia el lado occidental de China existe todavía una tremenda pobreza y hay sectores tremendamente deprimidos. Hacia el lado norte igual. Al norte de China, como todos sabemos, pues está el desierto de Gobi, tierra muy y tierra muy rocosa, muy poco útil para desarrollo agrícola. Y de todas maneras, el desarrollo que se ha dado en China, pues que se ha puesto en énfasis al inicio en la parte sur oriental, evidentemente eso ha cambiado la vida del pueblo chino. Fue muy interesante, cuando yo visité China en el 2008, yo tenía de China la imagen clásica de la época de Mao Zedong, comenzando por la clásica vestimenta que Mao Zedong estableció como obligación para los chinos, esos trajes de grises y azules, con unas chaquetas cerradas hasta el cuello, en fin, muy feos, por cierto.
Casi sin cuello, realmente, ¿no?
y luego... la clásica imagen de las calles de las ciudades chinas, comenzando por Beijing, pobladas de bicicletas. Lo que más circulaba en Beijing, hablemos de Beijing, eran bicicletas. Había pocos vehículos, pocos automóviles. Cuando yo visité China, las calles de Beijing estaban atestadas de automóviles. Había mucho menos bicicletas, ya no se veían muchas bicicletas. Pero lo interesante es, ¿qué automóviles circulaban en China? En China circulaban los modelos europeos más avanzados, automóviles de lujo. Eso me llamó la atención. Se había dado un cambio de hábitos, un cambio de costumbres en China, al punto de que, y esto siempre lo cuento como anécdota, en la esquina del hotel en donde yo estaba alojado, había un dealer, un distribuidor de automóviles, y esos automóviles eran Bentley y Lamborghini. Estamos hablando de los más caros de Inglaterra y los más caros de Italia. Pero lo interesante no era que estaban los automóviles allí exhibidos. Lo interesante es que estaban allí exhibidos para que los chinos los compren. Y los compraban. Pero claro, luego ya nadie se viste con los trajes de aquellos tipo Mao Zedong. Ahora la gente, y sobre todo la gente joven, los chicos y las chicas, visten a la moda occidental. Con ropa de diseñadores europeos, pero hechos en China, ropa hecha en China.
Hablando un poco de este tema, Javi, perdón que
no, sí,
que
te iba a decir, Josefa quiere preguntar algo que decir.
Claro. Sí, es que hay un tema que me inquieta mucho y sé que inquieta mucho de nuestros oyentes y es un tema que se ha venido discutiendo bastante con relación a China y es el tema de los derechos humanos. Usted que vivió en China, que conoce todo este tema de la sociedad china, del gobierno, ¿Cómo se ve este tema de los derechos humanos en China? ¿Cuáles son los avances, los retrocesos en la actualidad en materia de implementación de derechos humanos? ¿Cómo podríamos calificar a China?
Miren, yo me atrevería a decir que el tema de los derechos humanos es una de las deudas que todavía tiene pendiente China. No nos olvidemos de que cuando ya China estaba en ese extraordinario proceso de desarrollo y expansión económica y comercial, se produjo ese movimiento que tuvo como trágico epílogo la matanza de la plaza Tiananmen. Los ciudadanos chinos, evidentemente, pues tienen muchas limitaciones en términos de libertades. Una de las cosas que ha favorecido la gran expansión china, sobre todo la capacidad productiva china, es el bajísimo costo de la mano de obra. Hay plantas industriales en China en donde las condiciones de trabajo son muy precarias, no están bien garantizados los derechos. Repito, esa es una de las deudas que tiene pendientes China. No hay un desarrollo pleno de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Nada más, si me permiten, otro comentario a propósito del tema de derechos humanos. No nos olvidemos que el gran desarrollo de China se da en el plano económico. Hay una transformación profunda en el plano económico, pero no en el plano político. En el plano político, China pues mantiene el gobierno socialista, el Partido Comunista único, y un esquema de control absoluto. No hay libertad de expresión en China. Hay serias limitaciones, ustedes lo mencionaban, para, por ejemplo, acceso a internet. Y muchos comentaristas han hablado de que China es un típico caso de capitalismo de Estado. Es un proceso de expansión capitalista, solo que desde el Estado y por el Estado y con el Estado. Y en ese sentido, quizás se podría hacer un ejercicio de comparación, guardando las debidas proporciones, por cierto, pero un ejercicio de comparación con lo que fue el proceso de desarrollo en la Gran Bretaña en la Revolución Industrial. Y luego a lo largo del siglo XIX, en donde las condiciones de trabajo en Inglaterra y en el resto de países que estaban pues desarrollándose en esa época, y las condiciones de trabajo eran hasta inhumanas. Hay en el proceso, en el fenómeno chino, algo de eso. Evidentemente, pues el costo en materia de derechos humanos es muy alto.
Claro, sigue siendo muy alto. O sea, ha habido un desarrollo importante económicamente hablando, pero los derechos y las libertades civiles y políticas de los individuos están de alguna manera bastante restringidos. Ustedes me disculparán, pero es que este tema realmente a mí me apasiona muchísimo. Sí.
A todos nos apasiona.
Bueno, hacemos esta pausa que hemos anunciado y hay una canción que Alejandro ha traído. Esta canción se llama Galopando, o El galope de los caballos de la guerra. Y es peculiar porque tiene un instrumento clásico de la China que tiene solamente dos cuerdas. Alejandro, ¿cuál es el nombre de este instrumento?
Es el iru.
El iru, ok. Wow. Entonces vamos a escuchar esta canción con el iru, que ustedes chicas pueden ver ahí en la portada del disco, tiene solamente dos cuerditas. Y escuchemos cómo suena.
La vuelta al mundo en Tocadisco.
Bueno, el esfuerzo realmente del músico para imitar los sonidos de los galopes, de los relinches del caballo son evidentes, ¿no? O sea, maravillosa la destreza. Tuve, le decía Alejandro, la oportunidad de ver a unos jóvenes chinos tocando, eran, bueno, tenían capacidades disminuidas. Algunos tenían sordera, otros tenían ceguera. La Casa de la Cultura les invitó a través de la Embajada China. Entonces llegaron en una gira mundial y vi a uno de los jóvenes chinos tocando el iro, ¿no? Este instrumento de dos cuerdas. Difícil acordarse así nada más, pero el sonido es inconfundible. Bueno, Alejandro, ya llegamos a la parte casi de final del programa y quiero pedirle que nos cuente qué se saborea allá en la China. Los hindús son famosos por lo picante, ¿no? Pero cuando uno mira un plato chino parece que todo es como exótico y no sé, ¿qué sensación le dio a usted? ¿Logró comer algo en la calle, digamos así?
Bueno, comencemos por algo que se ha dicho y es que los chinos comen todo lo que tenga cuatro patas excepto las mesas. Puede parecer un poco grosero.
Fuerte,
un poco...
es fuerte. ¿Eh?
Ese es un mito muy difundido. En Colombia también lo he escuchado algo de eso.
Pero, miren, hay una cosa muy interesante. Yo creo que China, y muchos creen que China, es el país que mayor variedad gastronómica tiene en todo el mundo. En buena medida, eso se explica, y esto recuerdo que me comentaba alguna vez un embajador de China, en buena medida eso se explica por las tragedias que China ha tenido en cuanto a hambrunas. China ha sido uno de los países que más ha padecido hambrunas en todo el mundo. Y no unas hambrunas en donde se mueren 300 personas o 500 personas, no. Hambrunas en las que se mueren millones de personas. Entonces, en esas condiciones, a lo largo de la historia, los chinos se han visto obligados a buscar cómo hacer comestible todo lo que se prestara para ser comestible. La variedad en vegetales que tiene China es impresionante. Vegetales de todo tipo. Yo me acuerdo haber comido allí en China vegetales de cuya existencia jamás había sabido. Y el tipo de preparación, que es extraordinariamente variado, hace que el sabor de esos vegetales sea diverso. Y además algunos, no diría que todos, pero algunos son deliciosos vegetales. Luego, animales, pues los chinos comen de todo. Aunque suene un poco feo contarlo, pero es interesante que lo cuente. Mientras recorría las calles de Beijing, tenía conmigo a una guía, y en medio de dos edificios espectaculares, que además es una de las características de Beijing, la arquitectura se ha desarrollado de una forma impresionante. Se ve en Beijing unos edificios lujosísimos, además con una arquitectura que mezcla el clásico modelo chino con los modelos occidentales. Pero en medio de dos extraordinarios edificios había un callejón muy estrecho en donde habían gente vendiendo cosas, comida inclusive. Yo, y mi guía sí me advertía que una de las cosas que estaban vendiendo allí es ratas.
Claro. Del campo, claro. Se sabe que se crían ratas de campo, pero en otras condiciones que no tienen nada que ver con las ratas que están en una zona urbana, digamos así, ¿no? Yo le quería invitar a Pamela porque ella hizo una pequeña investigación sobre el tema de la gastronomía y quiero presentar este siguiente segmento, que es el de los platillos gastronómicos. Los platillos gastronómicos. Vamos, para no alargar mucho la conversación, a leer, por lo menos a imaginarnos unos tres platillos, Pamela, que tú ya elijas. Bueno, los que más sabrosos te sepan a la imaginación. Y de pronto, bueno, Alejandro lo probó, ¿ah?
Sí, bueno, fue innumerable los platos que tiene en China y por regiones es mucho más. Las variedades de cocinar y la manera de hacerlo también. Entre ellos yo, bueno, tengo aquí y que sí he probado aquí en Ecuador, no sé si sea igual en China, pero la sopa guantán, que me gusta a mí sí me gusta personalmente. También tenemos, por ejemplo, la nasi goreng, que es un plato de arroz típico de cocina indonesia, con una versión de arroz frito. Cuando es acompañado con huevo frito se conoce también como nasi goreng especial. Eso también me llamó mucho la atención porque no me, me pareció muy parecido a lo, los platos aquí también que tenemos, ¿no? Con que aquí hay mucha variedad en restaurantes de comida china. También tengo un pato laqueado a la pequinesa. La preparación dice que es deliciosa. Tiene una variedad de salsas y típico del nordeste del país. También tengo lo mein. También lo mein lo utilizan bastante porque es el tema de los fideos de trigo, fideos de suaves, con verduras, con porciones de carne, con mariscos. Y para terminar, digamos que tenemos el chop suey. Como conocemos acá también es un plato de origen chino, literalmente significa trozos mezclados. Usualmente consiste en carnes que pueden ser de pollo, de ternera, camarón o cerdo, que cocinado rápidamente con verduras como apio, pimientos, entre otros, es servido con arroz blanco cocido al vapor.
Y para que completes tu colección, Pamela, te voy a mencionar un delicioso filete de yak. Ustedes saben que el yak es el búfalo de las tierras altas de China, Tíbet, todos esos países. Es una carne bastante maciza, diría yo, no quisiera decirla dura, pero sabe bien. Es uno de esos platos pues que solamente se pueden comer en países como China, ¿no? Y luego algo delicioso que tuve la oportunidad de comer, tomar más exactamente, que fue la sopa de medusa.
Ah,
sopa de agua mala.
Porque al que le pica una medusa sale de ronchas. No me hubiera imaginado que se podía comer la
de medusa.
¿Probó usted eso? ¿Qué sabor tiene?
Muy agradable. Sí. Wow. Es una sopa muy, muy agradable. No sabría decir, no sabría compararla con otro sabor, pero.
¿A pulpo? Pero no, algo así, no.
No.
¿Tiene es sabor una, o es insípido?
No, tiene sabor. Ya. Además, es un sabor muy delicado. Muy, muy delicado. La carne, digamos, es muy suavita. Muy suavita. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Los chinos pues han aprendido a volver comestible todo lo que se ponga por delante. La necesidad de subsistir, ¿no? En medio de una hambruna, imagínense. Todos hemos oído testimonios sobre lo que ha ocurrido, y no solamente en China, sino en muchos países, cuando hay problemas de hambruna. La gente come hasta raíces. Lo bueno es que los chinos aprendieron a prepararlas y muy
claro.
Bien.
Estos platos suenan muy ricos.
Y son.
Bueno, yo estoy muy agradecido con Alejandro Suárez por habernos acompañado, habernos ilustrado. Siempre es un placer con él conversar porque conoce mucho, sabe mucho. Y bueno, en esta ocasión yo le agradezco a Alejandro. Y bueno, veamos si alguna vez volvemos a hacer otro programa también como para conocer otro país en los ojos de Alejandro. Porque como él ha viajado por algunos países, claro, siempre sí. la visión de un sudamericano en otro país es como... Te va contando qué es lo que nos parecería a nosotros curioso, ¿no? Y también me parece como algo digno de rescatar de la China es esta posibilidad de haber sido milenaria, ¿no? O sea, haber estado en la capacidad de estar miles de años sobre... Ellos hacen cuenta, recién escuchábamos la otra semana una especie que transmitimos aquí por la radio, están en el año de la cabra. Incluso sus años tienen otro tipo de nomenclatura. Han hecho etapas de su historia en función de los imperios que han estado gobernándoles a ellos, ¿no? Entonces, eso también cambia un poco la lógica de cuándo comienza el año, cuándo termina el año. Y bueno, esas nada más como a breves rasgos de lo que hemos podido conversar con Alejandro, algunas de las cosas que se han visto, la comida. Queríamos ir un poco por el tema de qué conocer, pero creo que el tiempo se nos acabó, chicas. Y bueno, yo quiero nada más mandar un saludo a los oyentes que tenemos en este momento. Habíamos visto un par de conexiones desde Costa Rica, entonces saludos a la gente de Costa Rica y Ecuador que en este momento están conectados. Y también les recordamos que este programa tiene un reprise el día miércoles a las 9 de la noche, el día jueves a las 4 de la tarde, en este caso esta semana, por esta semana vamos a estar a las 4 y media, y los días sábados a las 7 de la noche, que es los reprises que tenemos. Y apenas terminemos ya de grabar este programa, estaremos posteando esta charla también en la página de flaxoradio.es. Alejandro, algo más tal vez como emblemático de Beijing que usted pueda compartir para finalizar este, ya que no nos quedamos con la gana de ir viendo como otras ciudades importantes, pero cuéntenos de pronto algo emblemático que se puede ver ahí, por ejemplo, la muralla china, ¿logró visitarla?
Claro que sí, y les iba a decir, si hablamos de algo emblemático de China, tenemos que hablar de la Gran Muralla China, que es algo espectacular. Queda mucho de la construcción original, el resto está en ruinas, pero queda mucho, al menos lo suficiente para admirar esa obra gigantesca, monumental, que es la Gran Muralla. Y hay una cosa muy interesante, ¿por qué hicieron los chinos esa muralla? Para detener las invasiones mongólicas, que venían desde el norte, pero no precisamente a los ejércitos, a los hombres del norte, a los mongoles, sino a sus caballos. Los chinos estaban muy bien advertidos que una muralla no iba a ser finalmente suficiente para detener las grandes oleadas de mongoles. Pero, como todos sabemos, la táctica guerrera que les hacía temibles a los mongoles e invencibles prácticamente, eran los caballos. Los chinos, digamos, los hombres, los mongoles podían superar la muralla, pero no con los caballos. La muralla fue hecha para detener a los caballos. Una construcción extraordinaria en donde en algunos sitios, pues sumada la construcción en piedra más la base en el terreno, puedes llegar a alturas de 30, 40 metros y recorre pues miles de kilómetros a lo largo de una geografía muy irregular y en medio de un paisaje espectacular, espectacular.
Alejandro, ¿es cierto que en esta gran muralla puede incluso ir un carro con caballos allí galopando en la muralla, ¿cierto?
Sí, eso? Claro que sí, sí, sí. Hay sitios de la muralla que son muy anchos, tienen además torres de vigilancia y hay espacios muy anchos, otros menos anchos y algunos planos o relativamente planos, otros tremendamente empinados. Hay sitios en donde los visitantes tienen que apoyarse en barandales, en pasamanos, para poder subir y bajar, porque son tremendamente inclinados los planos del piso de la muralla.
Bueno, dicen también que la muralla china es la única construcción humana que es visible desde el espacio. Eso lo dicen los astronautas y los registros fotográficos que se han hecho desde el espacio.
Hay tanto que decir sobre China, ¿no? Que es algo extraordinario. En el corazón de Beijing está la ciudad prohibida, que es una sucesión de enormes plazas, me parece que son en total como 8 o 9, plazas enormes rodeadas de construcciones espectaculares, muy, muy antiguas, es una joya espectacular. Esto de Ciudad Prohibida, el nombre se le dio porque en la época en donde pues todavía existían los gobiernos dinásticos y los emperadores y emperatrices en China, pues solamente podían vivir allí, en esa ciudad, la familia real y su corte. El ingreso a esa ciudad, al pueblo chino, estaba vedado, por eso lo de Ciudad Prohibida. Y esa Ciudad Prohibida quedó vedada, al menos a los occidentales, hasta bien entrada la década de 1960. Curiosamente, ya en la década de 1970, se abrió la Ciudad Prohibida para que sirva de escenario a una película. A una película que además es espectacular. Se llama El Último Emperador.
Hay que buscarla y verla.
Yo la vi.
Me parece muy
súper interesante. Sí, sí.
Bueno, terminamos este programa agradeciendo nuevamente a Josefa Hernández, a Pamela Ortega, que nos acompañaron en la producción de este programa, y también a Alejandro Suárez. Me voy a despedir con la canción que les ofrecí. Esta canción es, bueno, un poco yo diría como, ya que Alejandro nos contó que en la Beijing vio a muchos jóvenes vestidos a la usanza occidental. Bueno, esta canción se llama Paparazzi. Es curioso porque narra la historia, este término italiano que es de este fotógrafo Fisgón, ese término también ha llegado hasta la China. Este es un grupo de pop chino, se llama Kang Mihu, quien va a interpretar esta canción, y es la historia, bueno, un poco sencilla, de una chica enamorada de un artista. Con esta canción de la usanza pop occidental con el chino, nos despedimos. Así es que les esperamos la próxima semana. Chicas, ¿algo más?
Nada más. Muchas gracias por su compañía y muchas gracias, Alejandro. Realmente fue muy enriquecedor su presencia acá. Gracias.
Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y les invitamos a seguir investigando sobre China. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La vuelta al mundo en Tocadisco.
Yes. I'm gonna be your paparazzi.
In the building. I see your mirror, superstars, my metal name is getting bitter. Middle, never did it, made a paparazzi. So many eyeballs, a bunch of matches, told you lunch. It's coming at you, big avalanche. Now stop that, that jumbo. Feel you get gone too. One, two, just shit, take it back. That's what they gone to.
I'm a paparazzi.